Bueno, hoy, cambiando absolutamente de tema, nos vamos a algo que va a estar en la agenda de la tarde, sí, a las 7:30 de la tarde en el Salón Azul de la Biblioteca de la Universidad del Comahue. Va a haber una charla, y mira, yo te digo el lema con el que está el flyer: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. ¿Y qué se va a presentar? El plan económico peronista. Lo van a estar presentando Pablo Chayú, que es exsecretario de Comercio, Horacio Valdés, secretario general de SOIVA, y el exsecretario de Comercio Interior, que nunca deja de estar entre las luces principales de la agenda mediática y política, Guillermo Moreno, a quien ya tenemos en línea. Guillermo, bienvenido, gracias por atendernos. Virginia y Mario te saludan.
¿Qué tal, Virginia? ¿Qué tal, Mario? Gracias por tu tiempo.
No, gracias a vos. Guillermo, ¿puede ser que viniste en auto hasta Neuquén? Ayer escuché una entrevista en IP y parecía que estabas viajando en auto, que estabas por venir en auto. ¿Puede ser?
Sí. Viajamos en ruta, pues viajamos cuatro compañeros, venimos parando y en el trayecto conversamos con otros compañeros. Así que venimos por ruta. Sí, tenemos una camioneta cómoda para viajar y venimos por ahí.
Un Moreno Tour.
Finalmente hay viajes que no podés hacer en camioneta, pero cuando se decide, decimos, ¿cómo vamos? Bueno, vamos en camioneta, vamos por tierra, bueno, venimos por tierra. Tenemos una Hyundai ahí que venís cómodo y bueno, hay muchachos que les gusta manejar.
Está bien. Que
hay de todo del mundo.
Se toma mate, se charla, claro.
Claro, exactamente. Es una camioneta cómoda, entonces no lo sentís el viaje.
Guillermo, ¿por qué Neuquén?
Bueno, hay un grupo de compañeros que están organizando la causa en Neuquén, que es la causa del peronismo, la causa del justicialismo, y es un grupo importante, que está Gabriel Robles al frente, querido compañero nuestro, organizó estas actividades y nos mandamos. Cuando los compañeros organizan, vamos para allá. No es, digamos, el argumento es tan simple como ese que te estoy dando. No veas ninguna decisión estratégica que tenga que ver con la Patagonia, ni que con la provincia, ni que... Los compañeros se organizan, dice, che, Guille, ¿te podés venir? Arreglan con mi secretaria la agenda. Esto está arreglado de hace algunas semanas atrás, ¿no? Esto no se organiza un día para otro. Pero bueno, así vamos caminando las provincias. Con nuestro mensaje, nuestro discurso, organizando la causa, como enseñó Perón.
Bueno, justamente eso te queremos preguntar. Entendemos que la charla, por supuesto, es para desarrollarlo ampliamente, pero si nos podés hacer algún adelanto o algún planteo de cuáles serían los ejes principales a la hora de hablar de un plan económico peronista.
Es bien interesante tu pregunta, porque precisamente ayer en ese reportaje que vos escuchaste en IP, un canal de noticias, me preguntaban sobre Cristina y su reflexión alrededor de la economía, y yo dije, bueno, que ya en los tres últimos discursos de Cristina en el Chaco, el otro día en el plenario de la CTA, de los trabajadores de la Confederación, o de la Central de Trabajadores Argentinos, y sobre todo en Ensenada, el sábado pasado, cuando se explayó sobre el tema económico, Cristina ha abandonado las más caras tradiciones del pensamiento económico peronista. No sé por qué lo ha hecho, no tengo respuesta para eso, pero sí que cuando habla de economía no se expresa como peronista. Y entonces hay un desorden. El peronismo no es déficit fiscal. El peronismo es una sana administración de la cosa pública teniendo el bien común. De hecho, así hicimos la década ganada. El peronismo tiene muy claro el rol del Estado. Perón enseñó que es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Tenemos muy claro que cuando la economía crece es porque generaste rentabilidad en el sector privado. El sector privado, que es el que crea empleo, se organiza a través de las empresas. El peronismo tiene claro que si el país está endeudado como está ahora, tiene que venderle al mundo más de lo que compra bienes y servicios para que te sobren los dólares necesarios para honrar los compromisos de la deuda. El peronismo no deshonra los compromisos de la deuda, los renegocia y, como hicimos la década ganada, se terminan pagando. El peronismo tiende a un magno acuerdo social, donde no solo se encuentra en armonía el capital y el trabajo, sino que definas el precio de las tarifas en función de sus costos, que definas el precio de los bienes y servicios consensuadamente, que definas también la tasa de interés y cuál es el nivel impositivo que va a soportar el sector privado generador de valor para que tengas un Estado el adecuado y fuerte. Y obviamente todo eso en un contexto internacional es cambiante, pero que por primera vez el mundo le sopla favorable al peronismo, ¿no? Por primera vez. Los aires que empiezan a soplar en el mundo son contrarios censo a esas viejas doctrinas europeas y empiezan a soplar a favor de los nacionalismos de inclusión, uno de los cuales, sin ninguna duda, en estos pueblos americanos mestizos, es el peronismo, ¿no?
¿Y por qué estás mencionando esto de que los vientos soplan? Me estoy acordando cuando también en la época de que fue presidente Perón, después de la Segunda Guerra, pasó una situación bastante parecida. ¿Por qué no la podemos aprovechar, Guillermo, ahora esta situación?
No, bueno, porque los dos últimos gobiernos, el de Macri y el de Alberto, tienen la visión del mundo viejo, el mundo globalizador, el mundo de la caída del muro de Berlín, el mundo antes de Trump. Y naturalmente antes de la guerra rusa-ucraniana. Bueno, por ese mundo se terminó, no ahora con Putin. Putin le está clavando los clavos a la tapa del cajón. Pero este mundo cambió decididamente con la irrupción de Trump en la escena global. Ya había señales de resistencia. Lo que pasó en Mar del Plata oportunamente en nuestro gobierno fue una de las señales más relevantes en el mundo de que la globalización no caminaba, que la globalización estaba generando un mundo mucho más desigual. Vos te podés imaginar que mi gestión como secretario de Comercio hubiese sido mucho más sencilla con una administración como la de Trump que con una administración como la de Obama, ¿no? Uh-huh. De hecho, algunos decían que Trump estaba copiando lo que había mucho nosotros, y en muchos temas en el plano económico nos copió. Después se le ocurrió levantar muros en vez de construir puentes entre los pueblos, pero ese es otro, esa arena de otro costal. En términos económicos, nosotros decíamos primero la Argentina y él enarboló la consigna primero Estados Unidos. Bueno, nosotros administrábamos el comercio y él también. Me hubiese sido mucho más fácil el diálogo con el mundo si hubiese estado Trump que si hubiese estado Obama. Esto porque vos fijate el pensamiento del progresismo argentino, aquellos que no entienden la causa peronista, y tienden, entre comillas, a generar una sociedad más igualitaria y la terminan generando mucho más desigual, como son los socialdemócratas, que siempre quieren que ganen los demócratas en Estados Unidos, y a nosotros no va bien cuando ganan los republicanos. Te lo vuelvo a decir, si hubiese estado la administración Trump en Estados Unidos, mi gestión hubiese sido mucho más sencilla, muchísimo más sencilla, y no hubiésemos tenido todas las trabas que el mundo nos impuso desde ya. Pero tanto Macri como Alberto Fernández están pensando el mundo viejo. Cuando Alberto dice yo tengo una cabeza europea, está viendo el mundo que acaba de terminar.
Se bajó del barco, sí.
Bueno, obviamente vos estás llevando el portaaviones argentino a un puerto que ya no existe. Bueno, eso es lo que pasa. Ahora, los vientos en el mundo empiezan a soplar para modelos similares al peronismo. Bueno, obviamente, viste que a veces las cosas vienen contradictorias. Bueno, cuando el mundo te favorece, en la Argentina tenés un gobierno socialdemócrata que fracasó a todas luces, que a su vez está con un ropaje peronista y te hace más dificultoso el camino, ¿no? Es la primera vez, te mira y te dice, che, Moreno, ¿qué pasa que tenemos hambre en un gobierno peronista? Te paran los empresarios y te dicen, che, ¿qué pasa que no ganamos plata en un gobierno peronista? Bueno, uno le tiene que explicar que no es peronista, pero no siempre alcanzan las explicaciones.
Guillermo, uno de los discursos que has repetido en numerosas entrevistas en el último tiempo es la necesidad de que Alberto Fernández y Cristina Fernández no estén más en el poder y que se llame la Asamblea Legislativa. ¿No pone en riesgo la democracia un pedido así?
No, porque es una... No. La ley de acefalía es una ley constitucional. El pedido de vigencia de una ley nunca puede poner en peligro la democracia. ¿Por qué sería? Vos te estás pidiendo, yo
porque
lo que
se fue Guzmán y todavía estamos con el descalabro, no me quiero imaginar si se
fue. No es porque se fue Guzmán el descalabro, es por el fracaso de Guzmán que se fue. O sea, el fracaso de la política económica generó la ira de Guzmán. No es porque se fue Guzmán que hay descalabro. No es que vos antes de la renuncia de Guzmán las cosas estaban bien. Lo único que pasó la renuncia de Guzmán es que destapó la olla. Pero no, mirá, en el gobierno de Alfonsín pasó algo similar cuando se fue Surduil. Bueno, no es que el descalabro es porque se fue Surduil, el descalabro lo hizo Surduil, el descalabro lo hizo Alberto Fernández y Guzmán. Por algo se va Guzmán, ¿no?, siendo un muchacho joven, ¿está bien? Ahora, lo que aparece es la realidad. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es una asamblea legislativa porque esto termina muy mal. Y yo, bueno, vos sos muy joven, evidentemente, por tu voz sos muy joven, entonces es improcedente la pregunta que te voy a hacer. ¿Pero vos pensás que De la Rúa renunció tarde o renunció temprano, en el 2001?
Tarde.
O sea, y bueno, entonces, ¿por qué querés que Alberto renuncie tarde? ¿Por qué querés que renuncie tarde? Es preferible, todavía nos deben una explicación de los muertos del 2001. ¿Quién? El gobierno de ese momento. Si todos sabían que De la Rúa estaba enfermo, si todos lo sabían, que ya estaba, que no estaba en condiciones de gobernar, y todos sabían que el plan de convertibilidad estaba acabado. Bueno, acá se sabe que el plan económico, si es que hubo alguno, está decididamente agotado, este esquema, decididamente agotado, y que Alberto no está enfermo, pero no está apto para gobernar, ya lo estamos viendo. Entonces, ¿por qué queremos estirar esta agonía esperando que la catástrofe?
Es como que pensás, dicen, esperemos que llegue, la... todo el mundo dice, bueno, que llegue, como que el hecho de que no llegue implica alguna suerte de desestabilización institucional.
Muy bien, todo el mundo quiere que llegue. Uh-huh. Ahora, ¿quién se hace responsable de la catástrofe? Porque vos me tenés que garantizar a mí que no, que Cutralcó no va a volver a hablar. Pues yo recuerdo muy bien cuando Cutralcó empezó a hablar en la calle, ¿eh? Yo me recuerdo muy bien, y vos lo habrás leído y estudiado.
Estuve cubriéndolo como periodista.
Es de Cutralcó, bueno, justamente Mario es de Cutralcó.
Bueno, entonces vos me lo podés garantizar que no va a volver a pasar.
¿Estás previendo un 2001 de nuevo, un estallido como el 2001, como alguna vez hizo Duhalde?
Mire, no hay alternativa, porque el pueblo tiene hambre. El pueblo tiene hambre. Entonces, si alguien me... Y esto va de mal en peor, ¿eh? Porque no es esta situación. Vamos de mal en peor, como ya se está viendo. Entonces, si algún economista, algún empresario, algún dirigente sindical, te dice que mañana vamos a estar mejor que hoy, bueno, entonces mi diagnóstico está equivocado. Pero yo no escuché a nadie, yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que mañana va a ser peor que hoy. Y se va cumpliendo. El único que me dijo a mí que mañana no va a ser peor que hoy es Delía. Y cuando lo explicó me dijo que es porque los colectivos en el Gran Buenos Aires van llenos. Y el otro es Malatón, que dice que no es economista, que es abogado, pero que la curva de bonos y de acciones, si entramos en un ciclo extraordinario, bueno, eso, desde que viene diciendo eso, la bolsa no para de caer. Yo lo que te digo a vos es, mirá, mañana va a ser peor que hoy. Es preferible que agarremos el tema a tiempo, antes de que sigamos perdiendo valor. ¿Vos en serio pensás que lunes y martes se perdió un 16-18% del valor de las empresas que a través de un mecanismo muy particular cotizan en Wall Street porque renunció el ministro de Economía o porque esto ya estaba así? Es obvio que la situación estructural, el valor de una empresa no va a depender si del ministro de acá o el ministro de allá. Es que la situación está absolutamente deteriorada y es irreversible. Absolutamente irreversible.
Guillermo, te voy a cambiar un poquito de tema porque, bueno, los tiempos de la radio apuran y no quiero dejar de preguntarte si esta condena de la que se habló tanto ayer, ¿no? A 2 años de prisión por amenazas y también la inhabilitación de 6 meses para ocupar cargos públicos por la causa de Papel Prensa, por la asamblea de Papel Prensa, ¿te frena de alguna manera en tus objetivos políticos? ¿Y ahí esto significa algún tipo de traba para vos?
Mire, la realidad es que yo siempre pertenecí a proyectos colectivos. Yo no tengo proyectos individuales, así que no lo frena en absoluto. Yo soy un hombre de la causa. Y los hombres no hay nadie indispensable. Ahora, por el otro lado no está firme eso, ¿no? Y fue un fallo dividido. Usted sabe que siempre en un fallo dividido es como en una pelea. Si fue dividido, bueno, ganó, pero ganó ahí. ¿Está bien? De 3 jueces hubo uno que dijo, no, hay que absolverlo, acá no hubo ningún delito. Esto me parece que es un dato relevante. O sea, sobre 3 jueces que escucharon todo el debate, uno dijo, acá no hubo delito. Todos dijeron que sí. Por lo tanto, se respeta el fallo de la mayoría. Pero me parece que es relevante mencionar que hubo un juez que no vio ningún delito. Una jueza en este caso. Me parece que todavía es debatible el tema. Todavía es debatible, faltan instancias en la justicia y si no, se acatará. Pero bueno, son 6 meses también, ¿no? No es que es para ocupar cargos, te quiero decir, ¿no?
Claro, sí,
lo
sí.
Lo otro es el suspenso, o sea que no es que nadie pierde su libertad ambulatoria. O sea que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo aunque esto estuviera firme. Y si está firme, son 6 meses. No es que son, ¿viste? No es la vida, son 6 meses.
Tal vez si te hubieras ido a tu casa y hubieras cerrado la boca, este fallo no sale. Opinión mía.
Está bien, pero no hubiese cumplido con mi deber. Yo no soy de los que cierran la boca, si no, no estaría acá en Neuquén. Yo no cierro la boca, es al revés. Yo soy peronista. Así me formaron. y soy orgullosamente peronista, y hay que cumplir con el deber. Está mal lo que estaba haciendo el sector privado. Y nosotros somos así, cuando está mal, no paramos de mano, está mal. No es que estaba bien lo que estaba haciendo. De hecho, el juez comercial que atendía en ese momento la causa, porque tenía un veedor judicial en esa asamblea, dijo que no pasó nada, y me dio la razón el juez comercial, ¿eh? Lo que pasa es que en este caso, en la justicia federal no se discutía eso, sino un aparente delito de amenaza. Bueno, dos dijeron que sí y uno dijo que no, ante los mismos hechos. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. No es que hubo unanimidad, ¿está bien?
Es clarísimo, es clarísimo.
O sea, ahí pasaron todos los testigos, todos hablaron, todos dijeron. Uno dijo, acá no pasó nada, y dos dijeron, sí, acá pasó. Bueno, muy bien. El que dijo, acá no pasó nada, también es la justicia.
Y es destacable, y ya con esto para te mí, tenemos que
es muy
que
relevante
pedir
lo que acaba de decir Mario,
¿eh? No,
es muy relevante.
Decir,
¿por qué no cerraste la boca? Mirá, si los funcionarios, cuando cierran la boca, pasa lo que pasa ahora en la Argentina. Este es el problema, no hay que cerrar la boca. Ante las injusticias hay que rebelarse.
No, y justamente iba a decir que no suspendiste la entrevista, que nada cambió después de conocerse lo que se conoció, y es muy valorable porque no pasa seguido, que
no pasa
referentes
seguido, sí.
no suspende la entrevista apenas sale alguna cuestión un poco
ríspida,
polémica.
Pero es que aparte yo voy de cara al sol, yo me formé así, yo voy de cara al sol, y ante las injusticias, el peronismo vino a rebelarse contra el status quo, porque es injusto, por eso nos llamamos justicialistas. Si no, no tendría razón de ser nuestra causa. En un mundo injusto, el peronismo se alza con un modelo justicialista, de armonía entre el capital y el trabajo. Bueno, porque es un mundo injusto. ¿Y cómo voy a cerrar la boca en un mundo injusto? Y yo le digo a los jóvenes, no cierren la boca. De ninguna manera. Ante la injusticia, te lo digo a los 67 años. Así crié a mis hijos y así las lecciones que le puedo dar o no a mi nieto cuando me escucha. Ante la injusticia hay que rebelarse. No, de ninguna manera hay que cerrar la boca. De ninguna manera. Ni que vengan degollando. Ni que vengan degollando. Porque finalmente, cuando la causa es justa, finalmente Dios premia. Y con esto vamos terminando. Nunca Cristo te da una cruz que no pueda soportar.
Guillermo,
nunca.
Muchísimas gracias.
Cristo te da una cruz para que cargues que nos pueda soportar. Uh-huh. Así que esto yo lo llevo con mucha entereza. Más, si estuviéramos en la exposición rural, te diría que es una cocarda.
Muchas gracias,
vimos,
Guillermo.
Lo imaginamos. Gracias, Guillermo.
Un abrazo, hasta luego, gracias por tu tiempo.
Hasta luego.
Así dialogábamos con Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio del país, secretario de Comercio Interior.
Exacto, el puesto que ocupa hoy Guillermo Han,
otro Guillermo, exactamente.
Bueno, ¿por qué hablamos con él? Porque hoy a las 7:30 de la tarde hay una charla del Plan Económico Peronista que va a estar dando él en el Salón Azul de la Biblioteca de la Universidad del Comahue.